aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Y se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi justo querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. He seguido paso, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácida.
Gracias. ¡Bienvenidos a todos! ¿Qué dice CU?
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La forma más efectiva de hacer algo es hacerlo. Amelia Marie Gerhardt. Pues muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Morena Mujeres Trabajando. Esta tarde también tenemos un programa especial porque nos acompañan las candidatas a diputadas federales por Morena, obviamente, y es un placer, estamos de manteles largos y es un honor que nos estén acompañando las compañeras, que en un momento voy a dar su nombre y en un momento también se van a presentar. Pues muy buen provecho a todas y a todos los que estén en este momento comiendo. Les agradecemos su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotras a los teléfonos, al teléfono 7587-0646, y también pueden comunicarse en nuestro correo electrónico semujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde ya saben que con gusto y a la brevedad les atenderemos. Les comentaba yo que este es un programa especial, ya que nos hacen favor de acompañarnos, y es para nosotras un honor tenerlas aquí, las candidatas morenas a diputadas federales. Está con nosotras la maestra Lili Sarmiento, bienvenida maestra. Gracias. Está también la licenciada Adriana María Guadalupe Espinosa de Los Monteros, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Nos acompaña también Erika Vanessa del Castillo Ibarra.
Me parece que viene en camino.
Viene en camino, perdón.
La GAM está ejercísima.
Está. Perdón, ya saben que siempre me pasa alguno de estos programas en vivo. Y está también con nosotros la compañera Rocío Barrera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben que les sugerimos que lean nuestra revista trimestral, que en esta ocasión ya salió la número 6, perdón, con permiso. Es esta, miren ustedes. Ya saben que también pueden buscar los artículos muy interesantes que vienen de forma física, como la están viendo, y también de manera digital en www.envozaltalarevista.org. También les invitamos a que escuchen todos los domingos el programa que conduce magistralmente nuestro compañero y nuestro amigo, el licenciado Guillermo May, y es los domingos de 6 a 8 de la noche, y el programa es ¿Y los indios qué? También, como siempre, saludamos a Inge Varguitas, en donde quiera que se encuentre, en donde quiera que nos esté viendo y escuchando, ya saben, con todo cariño y respeto siempre para él y para su familia. Y les comento que estamos al aire por internet gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. Ya sabemos que AMLO significa Asociación de Mexicanos Libres y Organizados. Y pues les voy a anunciar en nuestras escuelas, que ya saben que hacemos esta atenta invitación para que participen en ellas, como siempre, pues ya saben que no tiene ningún costo, y como tenemos pues ya que nos estén platicando, ¿no?, de todas sus propuestas, de todas sus vivencias y todo lo que han pasado en esta inicio de campaña, en este ya casi a finales de campaña. Voy a ser breve, entonces les voy a dar nada más los domicilios de 3 escuelas y después continuamos con el resto. Ya saben que como cada martes los invitamos a asistir a nuestras escuelas itinerantes de la Secretaría de Morena Mujeres de la Ciudad de México, y en esta ocasión se van a llevar a cabo el sábado 7 de julio en un horario, ya saben, de 10 a 1 de la tarde. Y les recuerdo que no tienen ningún costo, y cualquier mujer sin ninguna con filiación política, aunque no sea de nosotras, son bienvenidas todas. En esta ocasión comparten la escuela Álvaro Obregón y la delegación Magdalena Contreras, y en esta ocasión el domicilio es en Avenida El Rosal número 86, Colonia Molino de Rosas, en la delegación Álvaro Obregón. El curso o taller es Liderazgo y Trabajo en Equipo, y lo imparte la licenciada Pamela Ruiz. Otra de nuestras escuelas es Azcapotzalco Cuauhtémoc, quienes comparten, y esta se va a llevar a cabo en calle Salvador Díaz Mirón número 154, casi esquina con Sabino, en la colonia Santa María La Ribera. El curso es Tecnología, Creatividad e Innovación para las Mujeres, y lo imparte nuestro amigo el ingeniero Rubén Ramírez Herrera. Y otra escuela es Benito Juárez Iztacalco, que son las delegaciones que comparten, y en esta ocasión se va a llevar a cabo en Transportes número 17, Colonia La Postal. Esto es en la delegación Benito Juárez. Y el taller es Inteligencia Emocional en el Liderazgo Político de las Mujeres, y lo imparte nuestra compañera, la licenciada Carmen Toto Cortés. Entonces, pues Ya ven que siempre nos vamos a nuestra pausa musical, pero en este caso, pues yo creo que vamos a ir directamente ya con nuestras invitadas de honor. Pues es un placer, muchísimas gracias. Y también quiero que, como ya se dieron cuenta, está nuevamente, es también un honor que esté aquí con nosotras nuestra secretaria de Morena Mujeres, Lupita Juárez. Y pues le cedo la palabra a Lupita para que nos haga favor ya de ir presentando el orden, por favor.
Gracias, Emma. Muy contentas, les queremos decir a nuestras compañeras que nos están escuchando. Hoy es nuestro segundo programa. La semana pasada hicimos la de los diputadas locales, una experiencia muy importante. Y bueno, de esas locales nos faltó alguien que era la maestra Lilia Sarmiento. Ese día tuvo el evento con la doctora Claudia. Y bueno, pues gracias, Lilia, que finalmente ya estás aquí con nosotras y nos vas a platicar. Agradecerle a la licenciada Adriana, que hoy está aquí, viene precisamente de Tláhuac. Es un caos la ciudad hoy. Gracias. Que llueve. Sí. Y bueno, pues, ¿qué le decimos a Rocío Barreda? Es la que viene más cerca, claro, Rocío, ¿no?
Así es.
La Venustiano. La Venustiano Carranza. Bueno, no tan a vuelta, pero hoy
con... Hice menos tiempo que
hice, no. Y esperamos que Vanessa, que también confirmó, viene desde la GAM. Y hoy es un día, yo les quiero decir que nosotras como Secretaría de Mujeres estamos muy contentas. Vamos caminando más ya al triunfo. Nosotros estamos convencidas de que vamos a ganar la presidencia, vamos a ganar la ciudad con la doctora Claudia, vamos a ganar las alcaldías, las diputaciones locales, y bueno, pues hoy están aquí las diputaciones federales. Les quiero proponer que trabajáramos, miren, ya llegó Vanessa, lo cual es un gusto maravilloso.
Bienvenida,
Vanessa. Ahorita vamos a ajustar un lugar para ella y que podamos darle la cuestión del micrófono. Pero miren, la idea es un poco platicarles que queremos que nos cuenten, casi estamos por terminar la campaña. Ya estamos casi preparando, bueno, ya estamos ahí preparando ya los cursos de capacitación, pero y los cierres, ¿no? Que están los cierres muy, muy fuertes en todos lados. ¿Por qué no nos platican cómo vivieron como mujeres su campaña? Y si les parece, en ese orden, ¿cómo llegaron? Lilia, Adriana, luego estaría precisamente Rocío. Y entraría precisamente Vanessa. ¿Qué nos cuentas, Lilia? ¿Cómo estuvo este proceso de tu campaña en la GAM? Que no ha sido fácil por esta cuestión con el lobo, con Nora, que yo tuve la oportunidad de ir a una escuela y están pero en todos lados, no respetaron nada. ¿Cómo te sentiste en la campaña? ¿Cuál ha sido precisamente tu experiencia?
Bueno, una de las principales, muchísimas gracias por haberme invitado, les agradezco mucho que me hayan invitado y poder participar en este foro de puras mujeres, me da mucho gusto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí es la primera vez que estoy en esta situación, en un proyecto tan importante como es la cuestión de ir por una diputación. Les voy a platicar de lo que yo he sido para que me puedan entender bien cómo es la situación que ahorita yo estoy viviendo. Es una experiencia increíble. Bueno, yo he vivido en la GAM toda mi vida. He vivido en el Distrito 2 desde el siglo pasado. No se rían, sí es cierto, la verdad que sí. Y si les digo de qué año no me lo van a creer, pero bueno, calcúlenle, no hagan cuentas. Entonces, conozco muy bien cómo se ha desarrollado y cómo se ha visto el cambio en la GAM, en el Distrito 2. Lo que tú manifiestas, sí hemos vivido una problemática muy, 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 muy fuerte con las... como que le llaman la familia imperial, la pareja imperial. Entonces sí nos han coartado muchas veces el poder brigadear, ir con nuestros brigadistas, hablar de nuestras propuestas, se presentan, como que nos quieren correr, como que nos corretean, como que nos han asustado, como que nos han amenazado, ¿no? Entonces sí ha sido una lucha, pero más que todo hay una cosa bien importante que quiero hacerles y les quiero mencionar. En este proyecto, el servir, el dar todo por el todo, por el cambio que viva la GAM y sobre todo el Distrito 2, es necesario. Pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo estoy para hacer ese cambio. Y estamos todos, porque somos un gran equipo que estamos luchando por ese cambio. Ese cambio que de veras, hoy por hoy en mi campaña, que he visto colonias que realmente necesitan mucho el apoyo y que se lo condicionan, no se vale, no se vale. En nuestra delegación, en nuestro distrito, perdón, tenemos estatus muy diferentes, socioeconómicamente muy altos y muy bajos. Los altos se quejan de una cosa, pero los bajos se quejan de todo, porque no tienen nada. Y todavía hay personas que ahorita están ahí ofreciéndoles tinacos para el agua cuando no tienen agua. Tienen que comprar la pipa y se las condicionan por 3 minutos, lo que puedan tomar por 3 minutos de agua. No se vale. No sé, otras cosas tristes, pero muy contentos también. He recibido también muchos halagos, claro, muchas cosas satisfactorias.
Y nos irás contando, vas a ver, claro que sí, que vamos a ir platicando un poco, porque bueno, Adriana representa precisamente un lugar donde hemos sido gobierno como Morena. Tláhuac es una parte importante, y bueno, nosotros decimos que sí volvemos a ganar la alcaldía, y vamos a ganar precisamente las diputaciones. ¿Cómo es o cómo ha sido esta campaña, Adriana, en este lugar donde somos nosotros gobierno? ¿Cuáles han sido tus... ¿cómo has visto a nuestros compañeros? Es un momento muy difícil en la ciudad, hemos vivido muchas situaciones muy difíciles. Yo ahorita en Venustiano Carranza nos dirán cómo han corrido, porque bueno, ha sido... Pero fíjate que en el pasado programa estuvieron aquí las compañeras de Azcapotzalco. Yo tuve la oportunidad de ir ahí a un evento y se ve muy otro tipo. Yo soy de Álvaro Obregón y es parecido a la GAM, no es parecido a lo que se está viviendo en Venustiano Carranza. ¿Cómo es, Adriana, la campaña? ¿Cómo te fue? ¿Cómo ha estado esta situación? Cuéntanos.
Bueno, pues buenas tardes a todos, compañeras, y bueno, por supuesto a la gente que nos está viendo y nos está escuchando aquí en Radio AMLO. Muy buenas tardes, provechito, que es la hora de la comida, creo. Y bueno, sí, efectivamente, Lupita, pues ha sido una campaña muy, muy bonita, ¿no? La verdad es que también, al igual que decía mi compañera, es la primera vez que soy candidata y que me enfrento a una campaña tan grande, y la verdad ha sido emocionante, ha sido llena de sorpresas. La gente nos ha recibido muy bien. Creo que en términos generales la gente nos ha recibido muy bien. Indudablemente vamos a ganar, indudablemente. Mi delegación, pues como ustedes saben, pues es una delegación que por supuesto es muy contrastante. Tenemos la parte rural y la parte urbana, y efectivamente pues ahí tenemos, creo que como en toda la ciudad, pues más mujeres que hombres, y es muy importante. Casi siempre tocábamos y quien nos recibe son las mujeres mayormente. Entonces pudimos platicar con muchas de ellas y poder intercambiar ahí situaciones, los puntos de vista de cómo ven sus familias, de cómo ven el futuro, cómo ven Tláhuac, cómo ven la ciudad, sus familias, esto que nos aqueja mucho, ¿no?, que es la inseguridad, y que la hay en toda la ciudad, por supuesto, no nada más es un tema de Tláhuac, creo que es de toda la ciudad, y si no es que también de todo el país, por supuesto, pero por eso vamos a trabajar mucho. Y esta parte que les preocupa mucho, porque la verdad es que tristemente algo que nos comentan es que, y que lo hemos visto y lo hemos vivido, que la mayoría de la gente que anda delinquiendo por ahí, pues son menores, son jovencitos, son menores de edad, si no es que muchos. Y la verdad es muy triste, y las mamás, pues por supuesto, pues como toda mamá, ¿no? Preocupadas por nuestros hijos. Creo que tenemos mucha tela de donde cortar, creo que tenemos que hacer mucho trabajo, tenemos mucha chamba, y la verdad que... pues me da gusto que nosotros nos toque estar en este cambio, ser parte de esta historia y tener todas las ganas y toda la convicción para poder enderezar un poquito esta parte de la inseguridad, que es un tema que le ha pegado mucho, pues, insisto, a la Ciudad de México, pero también a Tláhuac.
Muy bien. Uh-huh. Y yo creo que sería importante, Rocío, ustedes la han vivido muy difícil. Todavía veo la cuestión de la compañera Ruiz Anchondo.
Estuvo hace unos días.
Estuvo unos días. Y te quiero decir que nosotros tenemos una escuela igual en Tláhuac, en la GAM. Son estas tres delegaciones que hoy están, nosotras tenemos una escuela. Entonces son muy cercanas a nosotras. Y te quiero decir que nos preocupó mucho esta cuestión de violencia sobre la casa de la compañera Ruiz Anchondo. Se ve que las cosas están muy difíciles en Venustiano Carranza. Platícanos, ¿cómo ha estado? ¿Cómo ha estado tu campaña? Porque ahí es fuerte, se está dando muy fuerte las cosas.
Es un territorio difícil. Agradecerles la invitación. Uh-huh. Buenas tardes a todos, buenas tardes. Uh-huh. A la audiencia. Uh-huh. Y como tú dices, es una delegación complicada. Venustiano Carranza lleva gobernada por el PRD 12 años. Es un tema parecido a Gustavo Amadero, comentaban aquí. Sin embargo, esta campaña ha sido de muchas satisfacciones, no solamente para mí como candidata a diputada federal, sino para todas mis compañeras. Somos 5 mujeres, es local, alcaldía, todos somos mujeres. Entonces hemos hecho una campaña muy aguerrida todas. Sí traemos la intimidación, traemos agresiones verbales, agresiones físicas, se han hecho las denuncias correspondientes. Pero como te digo, ha sido satisfactorio llegar a un domicilio y tocar, y la gente te recibe, te pasa a su domicilio, te invita a comer, se queda a platicar contigo, conocer amigos de hace muchos años, porque tenemos muchos años trabajando en Venustiano Carranza, y no es solamente un tema de generar esas condiciones de que hoy vamos a hacer historia, sino hacer empatía con las candidatas de Venustiano Carranza. Están cansados los ciudadanos del autoritarismo, de la intolerancia, del abuso de poder, y eso ha beneficiado este proceso. Nos reciben muy bien la gente que te abre en los recorridos, que te da la bienvenida, que te da el abrazo. Pues es satisfactorio, sabemos que vamos a ganar Venustiano Carranza, pero como les digo, pase lo que pase, es una gran satisfacción haber sido parte de esta historia, porque va a ser una historia que vamos a vivir juntos a partir del 2 de julio, y yo creo que las candidatas de Venustiano Carranza tenemos la capacidad, tenemos la experiencia de sacar esa delegación adelante. Es una delegación que sufre carestía de todo, como todos, inseguridad, como lo comentaba Adriana, falta de agua, infraestructura vieja, falta de atención a los mismos ciudadanos, y yo creo que tenemos que trabajar, no solamente Venustiano Carranza, sino todas las delegaciones de la mano, para hacer historia el 1 de julio.
Qué bien. Pues miren, ya se incorporó a nuestra mesa nuestra compañera Vanessa del Castillo. Yo la conozco de muchos años y siempre digo, Vane, nos da mucho gusto, Vane, que estás aquí con nosotras. Nos une un profundo amistad de muchos años, y sabemos lo que está pasando en la GAM, de veras, ¿no? Creo que nos decía una compañera, es que se dice en un momento va a ser el lugar, el evento, y se cambia en otro momento. ¿Cómo está viviendo Vanessa del Castillo en su segundo participación? Porque yo me acuerdo cuando hace 3 años te quedaste, pero así Creo que fuiste la única que no entró, ¿verdad? De todo, de todo ese grupo de la GAM. ¿Cómo lo estabas viviendo en este momento? ¿Y cómo ha estado la campaña? Porque, bueno, es importante la participación de las mujeres. Y yo digo que siempre nos dan tratos diferentes a los hombres y a las mujeres. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de lo que estamos descubriendo. Cuéntanos, Vane.
Pues antes que nada, muchas gracias, Lupita, que también es una gran amiga de hace tiempo, construyendo este movimiento, que aun cuando estamos hablando del 2018, ya pasaron muchos años, hemos dejado varios aquí, pero muy satisfactorios, y para mí es un gran gusto y un gran honor estar aquí en esta mesa y estar también con compañeras, candidatas que también dan la batalla, porque no está fácil. O sea, si bien es cierto, nuestro compañero y próximo presidente de este país, que es Andrés Manuel López Obrador, tiene gran aceptación a nivel nacional, no significa que en nuestros en los espacios, en los territorios que estamos participando y que queremos, representar, sea ojuel, ojuelas, ¿no? En miel. Y en el caso Gustavo Madero, pues desde hace tres años para acá sí ha habido bastantes cambios, ¿no? En el distrito que nosotros estamos participando, es un distrito que se acaba de agrandar con la nueva distritación. Pues nosotros hace tres años llegábamos hasta Acueducto de Guadalupe, el día de hoy llegamos hasta La Patera, y eso significa que antes eran 159 secciones y hoy son 223. Y que, por cierto, aquí yo voy también de la mano con nuestra compañera Lili, y vamos juntas en territorio, porque nos toca coincidir, sobre todo porque el Distrito 1 Federal comprende el Distrito 1 local y gran parte del Distrito 2 local. Entonces, para que más o menos sepamos dónde estamos ubicados, el Distrito 1, y que pues la audiencia, sobre todo para los que nos están viendo en Texas, en Jalisco, y en otros estados, en todo, muchos lugares, bueno, es más conocido como el Cerro de Chiquihuite, donde están todas las antenas y que le dan señal a prácticamente todo el país, ¿verdad? En algunos casos, pues muchos vieron o fueron fan, ¿verdad?, de las películas de Pedro Infante, y en ese sentido, pues tenemos ahí La Preciosísima Sangre, donde fueron escenarios como Los Tres Huastecos, como para darnos una idea en dónde estamos parados ese distrito. Y ya un poco nos comentaba nuestra compañera Lili, pues desde hace 9 años, el PRD, pero en particular hay una pareja que le llaman la pareja imperial, se siente dueña de todo territorio y que nadie puede tocar suelo sin antes no haber pedido permiso, y aunque lo pidas, si no participas con ese grupo, pues entonces, aunque seas del mismo partido, no te permiten la participación. Nosotros, ahora que hemos venido caminando, la gente sí está demasiado harta, no harta solo de ellos, sino en general hay un gran hartazgo, sobre todo porque en el Distrito 1, por un lado tienes la gran marginación y por otro lado tienes otras comunidades que también viven en la marginación, pero simplemente que ya no están en las faldas de un cerro, ¿no? Están en zonas industriales y que también viven condiciones terribles. Cuando uno va a tocar puertas, lo primero que te mencionan es que ya no queremos seguir siendo los olvidados. Qué bueno que vinieron a verla los olvidados, ¿no? Por las condiciones que hemos venido caminando, y que no es posible que ahorita tienen un proyecto que se de Antana, que son un complejo de departamentos, son 800 departamentos, y no hay problema, ¿verdad? La gente alrededor se queja porque les van a quitar el agua, el problema de drenaje, etcétera. Y en el caso de las zonas marginadas, pues no los pueden conectar al drenaje o darle el servicio de agua simplemente porque les cobran 8,000, 10,000, 15,000 pesos y son personas que viven al día, ¿no? Ah, la diferencia es que estos complejos pues son dueños la pareja imperial. Ese tipo de situación de falta de respeto, de derechos, de violentar los derechos de la ciudadanía, es lo que está hartando a la gente. Y cuando uno camina, de repente hay colonias que salen sus huestes, ¿no? Y te dicen, no puedes pasar. Lo que nosotros decimos es, no me voy a confrontar, ¿verdad? Pero vamos a seguir avanzando poco a poco, ¿no? Y eso es lo que nos ha permitido llegar y que cada vez sea menos dificultad para tocar una puerta y la gente te abra de la mayor facilidad. Tenemos zonas así mismo también residenciales y que a veces te costaba trabajo que te abrieran la puerta, que te recibieran un volante, ¿no? Por ejemplo, ahí en Álvaro Obregón hay muchas que te lo aventaban, ¿no? También es cierto. Sin embargo, ahora te lo reciben y te lo reciben bien, te ofrecen el agua, te dicen, pásale, ya estamos hasta el gorro, vamos, construyamos, yo quiero participar, quiero ser representante de casilla. Todo eso pues te va motivando y que tú dices, bueno, sí ha valido la pena el venir aquí a hacer un gran esfuerzo de trabajo, de tocar de picar piedra, aunque hay muchos compañeros, hay muchas compañeras que han venido construyendo este movimiento, ¿verdad? Porque es un movimiento de continuidad para la transformación y que por eso le estamos llamando que va a ser una cuarta transformación. Todo eso nos hemos ido uniendo, se han unido varias voces y bueno, en este proceso también cabe recalcar, hace 3 años, pues yo tenía una bebé, ¿verdad? Y es complejo ir como juntando ambas profesiones, porque tú ves a las mujeres que la mayoría viven allá en esa zona, a veces tienen que llevarse al bebé, a los niños, o los tienen que dejar encerrados porque no pueden también desarrollar lo que a ellos les guste. Yo la verdad, pues ante esa situación, que además me enorgullece ser madre, pues ha tenido también mi hija que venir conmigo, muchos de ustedes la conocen, va a las reuniones, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues ahora voy a volver a ser mamá, y entonces eso también, el caminar, subir y demás, yo digo, bueno, pues yo lo hago un rato, pero las mujeres que viven ahí lo tienen que hacer todos los días. Y el bebé no se le ocurre decir, voy a nacer a las 6 de la mañana o a las 8 cuando ya hay transporte público. A él se le ocurre nacer cuando se le da la gana. Entonces hay mujeres que tienen a sus hijos todavía dentro de sus casas porque el problema de movilidad en estos espacios pues no existe, ¿verdad? Esas son las cosas que uno se va encontrando, que a pesar de que vivimos en la Ciudad de México, que se supone que somos una de las ciudades más grandes del mundo, cosmopolita, y que Mancera nos las quiere pintar de color rosa, pues en esta zona de Cuautepec pues no hay color rosa, ¿verdad? Bueno, pues yo voy a dejarme porque hay mucho que platicar.
Es nuestra primera intervención de nuestras candidatas. Queremos pedirles que nos marquen, que nos llamen, que nos digan qué preguntas les quieren hacer aquí a nuestras candidatas, que como vieron en su primera intervención, son buenísimas. Son buenísimas. Y déjenles comentarles esta segunda parte que para mí es muy importante. Cuando uno llega con las compañeras, con las mujeres, Yo me he puesto mucho a decir, queremos oír propuestas. Hay unas propuestas para mujeres y esas, bueno, ahorita no las tendrán que decir, pero platícame, Lilia, ¿cuáles han sido las propuestas que ha sido, tú vas precisamente a la local, vas a estar en otra situación. Hace una semana estaban aquí las muchachas muy contentas, todas nuestras candidatas, pero platícame, ¿cuáles han sido estas demandas que has ido llevando poco a poco para ir tratando de ir sumando? Porque yo digo que hoy todos, todas y todos los ciudadanos queremos propuestas muy concretas, reales, y que vayan resolviendo esta cuestión tan, tan conflictuada que es la ciudad. Yo creo que es un momento para nuestro, bueno, hoy lo vimos en el tráfico, llovió y estábamos así desquiciadas. Tenemos problemas también pues con la violencia, ¿no? Todas venimos de delegaciones profundamente violentas. ¿Qué están haciendo ustedes, y si les parece, como demandas centrales en lo general para esas ciudadanas, para esos ciudadanos, para esos, esa gente que es tan importante hoy y que se ha sumado a Morena?
Claro que sí. Mira, una de las propuestas que tengo es equidad de género. Aquí nosotros queremos, y en particular todo mi equipo y todos nosotros que estamos aquí presentes, seamos mujeres capaces de recibir lo mismo que un hombre en cuanto a cuestión económica, porque nosotros nos preparamos.
La igualdad laboral.
Exactamente, uh-huh. La igualdad laboral. Aquí nosotros nos preparamos, como decía Vane, con bebés tenemos que ver la forma de seguir adelante, de que nos acompañe o encargarlos, no sé. A nosotros se nos complica un poquito más, pero no es imposible. Yo creo que más fácil sale una mujer soltera con hijos que un hombre soltero con hijos. Eso es definitivo. Nosotros tenemos el empuje, nosotros tenemos el coraje, nosotros tenemos las ganas de superarnos. En tiempos atrás, nosotros siempre fuimos condicionadas a los padres. Te casas, no estudias porque te casas. O sea, te casas, no estudias porque te casas. Ahí había una situación muy diferente hacia los hombres. Eso, hoy por hoy, se ve en el sueldo. Yo he visto compañeras y compañeros que tienen el mismo, vamos a decir, el mismo nombramiento, y por ser mujer ganan menos. Yo voy a que seamos iguales en ese aspecto. Yo voy a eso y voy a luchar. Y voy a luchar muchísimo. Como dice Vane, el trabajo de tocar puertas y que nos abran, nos abren las mujeres. Nos escuchan las mujeres. Casi son mujeres las que nos abren, las que nos escuchan, las que piden el cambio, que ya están cansadas de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Hoy por hoy, yo les puedo decir que como maestra, que estuve trabajando más de 30 años y que pasaron por mí muchas generaciones de niños, los valores, la lealtad, la honradez, hoy por hoy necesitamos tenerlos nosotros, las mujeres, y tener la libertad que tienen los hombres en cuanto a sueldo, que sean exactamente los mismos, tanto para el hombre como para la mujer.
Muy bien.
Eso sería.
Muy bien. Y Adriana, tú que tienes una delegación muy complicada, ¿verdad? Porque es muy rural, hay espacios muy rurales. Tuve la oportunidad de ir a la Selene, se llama la colonia, que es donde tenemos la escuela. Bueno, aparte de que está muy lejos, es otro mundo, ¿verdad? Es una ciudad. ¿Cuáles han sido tus propuestas en esta Tláhuac que va a ir muy amarrado a lo que hemos hecho como partido de Morena en estos 3 años con Rigoberto, y ahora ustedes van a ir apuntalando el proyecto de Morena?
Así es. Mira, fíjate, Lupita, que ahí hay una situación muy, muy chistosa, ¿no? O sea, además de que
Te decía yo, es como bien lo comentas, es una delegación rural y urbana, es una transición también, ¿no? A partir de esto de lo del metro también empezó ahí como a marchas rápidas el estar ahí como urbanizándonos en aquellos lados de los pueblos y todo eso. Pues nosotros, por supuesto, tenemos que pensar en estas dos partes, ¿no? Que es la mujer rural, por decirlo de alguna forma, y la mujer urbana, ¿no? Que sin embargo, insisto, o sea, las dos son madres, las dos están padeciendo este tipo de situaciones, como es la inseguridad, como es la carencia de agua, las crisis económicas, en el campo, bueno, pues la falta de la productividad del campo, ¿no?, de las tierras, en la parte rural, bueno, pues las mujeres pues también batallan con este tipo de situaciones, como lo es el trabajo, etcétera. Pero fíjate que a pesar de eso, las mujeres están, y también en la ciudad, pero en Tláhuac también, las mujeres están más capacitadas. Pasa algo, te digo, muy muy raro. Están más capacitadas que los hombres. Y no se diga en la cuestión académica, pues ya a nivel ciudad estamos en un 50 y un 50%, ¿no? Entonces, y lo mismo en Tláhuac. Sin embargo, las condiciones de trabajo pues no son las mismas para el sexo masculino como para el sexo femenino. Todavía en este siglo XXI todavía estamos con esta parte que es como muy importante y muy difícil, porque para una mujer pues se complica el hecho de dónde dejas a tu niño, dónde dejas, lo que decía un poco la compañera Vane, dónde dejas a tu niño, dónde tienes que andar cargándolo, ¿no? Tienes que llegar además a tu casa, hacer la comida, preparar los uniformes, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que hacemos un doble trabajo, y eso creo que todas las mujeres, ¿no? No solamente es un tema de Tláhuac, creo que es de todas las mujeres. Pero esta situación ha llevado que, por ejemplo, en Tláhuac tenemos ahí bajo estudios que la mayoría de las mujeres se dedican a su hogar, y que ellas, pues a pesar de que están mayormente preparadas, ¿no?, por capacitaciones y además en cuestión académica, pues se dedican al hogar. Y esto es debido a eso, a las condiciones que no hay en los espacios laborales, ¿no? Entonces, pues simplemente se quedan al margen, ¿no?, de decir, bueno, pues a lo mejor voy a complementar el ingreso familiar, ¿no? Nada más hasta ahí, o sea, voy a complementar, vamos a vender, no sé, zapato, vamos a vender productos, vamos a, etcétera.
Esa ese parte tipo, del comercio.
Sí, ¿no? Sí, del comercio, de poder complementar, porque además sabemos que, digo, ese es otro tema, ¿no? Los salarios también en México, el salario mínimo, pues, para abajo, ¿no? Entonces, también vamos a trabajar en ese sentido, por supuesto. Morena es un tema que traemos ahí en nuestro proyecto de nación de nuestro próximo presidente.
Claro.
Entonces, pues es necesario que haya dos entradas o más entradas de dinero a la familia, y pues la mujer tiene que hacer eso, a pesar de que tiene su preparación, su capacitación, tiene que limitarse únicamente a la parte de poder complementar y no poder explotar esta parte académica o estas capacitaciones que se han dado. O sea, si bien es cierto que a lo mejor en los gobiernos federales o estatales les puede llegar algún apoyo como proyectos o algo para que ellos puedan desarrollar alguna capacitación, pues no pueden escalar más, ¿no? Entonces, eso es algo que nos preocupa, y nosotros creo que desde el Congreso vamos a trabajar mucho, además apoyando, por supuesto, a lo que es el gobierno de la Ciudad de México, a la doctora, etcétera, el gobierno, bueno, a las autoridades competentes para que se tenga que hacer, pero además vamos a legislar en ese sentido, de que pudiera ser posible de que se pueda arreglar o que haya las condiciones, ¿no?, precisas y especiales e idóneas para que la mujer pueda desarrollarse, pues, académicamente, pueda desarrollarse profesionalmente, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Creo que tenemos que darle a la mujer, además nos está faltando, poderle dar esta parte, ¿no?, en los espacios de laborales, para que la mujer pueda trabajar y pueda explotar todos sus conocimientos y todas sus capacidades. Creo que vamos a trabajar mucho en eso en el Congreso.
Qué bueno, porque pues Rocío tiene, el Venustiano Carranza son muchos comerciantes, ¿verdad? Es el corazón de esta ciudad. Pero es el núcleo central del comercio. Creo que estuve en el local del partido, ahí en
Morelos. En tapicería,
compañeros, tenemos que ir a... Bueno, les quiero decir que el INE no fue porque decía que era inseguro, no fue. Todas las escuelas
nos tuvieron miedo
aquí a las de Venustiano Carranza, pero... Realmente a mí me parece muy importante, ya que estamos en el mundo del trabajo, ¿qué estamos pensando para este mundo de mujeres que están ahí, ¿no?, en el comercio? Porque ese es el corazón, ¿no?
Así es.
Ahí están los núcleos importantes de mujeres y hombres organizados.
Como tú lo comentas, Venustiano Carranza es una delegación comercial.
Así es.
Tenemos los mercados más importantes de la ciudad, que es la Merced, el Sonora, Jamaica, y que la mayoría de los comerciantes son mujeres. ¿Qué necesitamos y qué es lo que hemos recibido en estos 78 días que hemos estado recorriendo día a día las calles y las colonias de Venustiano Carranza? Y como lo dicen las compañeras, ¿quién te recibe principalmente? Son las mujeres. Y ellas son las que te externan qué es lo que necesitan y qué debemos hacer por ellas en este país. No solamente es un cambio de estructura en el sistema, sino es un cambio de mentalidad de lo que tenemos que hacer en cada uno de nuestros espacios. Yo siempre lo he dicho, México es un país rico, pero nos falta educación y nos falta cultura. Si nosotros le invertimos a educación y le invertimos en cultura, pues vamos a crecer en cada uno de nuestros espacios. En los recorridos que hemos hecho, ¿qué te piden? Necesitamos empoderarnos, necesitamos trabajar para nosotras. Existe muchas actividades, pero no es lo que queremos. Nosotros necesitamos educación, necesitamos estudiar, terminar una licenciatura, terminar por lo menos la primaria, la secundaria. Tenemos mucho adulto mayor en Venustiano Carranza. Venustiano Carranza es una delegación que se está despoblando, que su infraestructura es vieja y la población se está haciendo vieja. Necesitamos generar las condiciones para ese tipo de población. Entonces, ¿qué necesitamos y qué estamos trabajando desde hace mucho tiempo en algunos sectores? Yo, independientemente de la candidatura hoy como diputada federal, muchos años he trabajado en gobierno, tanto estatal como delegacional, y en diferentes asociaciones civiles asesorando diferentes cosas. Necesitamos empoderarlas desde un tema económico. Sabemos que la situación económica en nuestro país está muy mal, que no hay crecimiento, la economía está estancada. Necesitamos generarles a ellas proyectos productivos. Eso es lo que te piden. Proyectos productivos para salir adelante, porque el salario del esposo ya no les alcanza. O sale a trabajar la esposa y el esposo y se queda el niño solo. Y eso nos está ocasionando lo que hoy nos dice Andrés Manuel en su proyecto Alternativa a Nación. Tenemos un Estado fallido, porque los valores, porque el tema familiar lo hemos perdido, porque hacemos otras cosas por tener mejores condiciones. Estamos dejando solos a nuestros hijos y eso nos ocasiona que estén en la calle, que estén haciendo otras cosas de las que nosotros como padres no nos enteramos. Entonces necesitamos generar esas condiciones en los espacios, en las familias. Esa es nuestra prioridad, las familias y las mujeres. ¿Qué te piden también? Todo el día me dedico a cuidar a mis hijos, estar al pendiente. No me doy mis 5 minutos para un tema de salud. Necesitamos generar condiciones de salud para ellas. Y no solamente es que vayas al servicio médico y te den una aspirina, sino hacer un diagnóstico general de cómo están nuestras mujeres en la ciudad y en Venustiano Carranza. Ese es un tema que te piden recurrentemente. Después de los 40 años, claro, necesitas tu mastografía, necesitas revisarte. Tenemos altos índices de fallecimientos por cáncer de mama, por cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque le damos prioridad a otras cosas. Sabemos que nuestros hijos son la prioridad, pero nosotros también somos la prioridad para que ellos puedan salir adelante. Ese es un tema que también te piden. Otro tema, y no menos importante, la seguridad. O sea, un tema de seguridad como padres de familia, como madres. Cuando yo dejo a mi hijo en la escuela, no tengo seguridad de que va a regresar en óptimas condiciones porque yo tengo que trabajar. Entonces necesitamos espacios adecuados, seguridad para nuestros pequeños, para que también nosotros salgamos a hacer nuestro trabajo de manera adecuada. Y este tema de seguridad lo tenemos que trabajar desde los tres niveles de gobierno, trabajar desde el Congreso de la Unión en un tema de coordinación institucional, gobierno federal, gobierno estatal y en las delegaciones en las cuales nosotros estamos siendo candidatos y sabemos que vamos a ganar. Entonces necesitamos generar condiciones en cada uno de esos espacios. Sabemos cuáles son las condiciones de cada colonia, de cada unidad territorial, pero trabajarlo de la mano todos. Y el objetivo es generar la corresponsabilidad del ciudadano con los diferentes tipos de gobierno. Hoy esa naturaleza se ha perdido. Ya no somos ciudad, para los gobiernos ya no eres ciudadano, eres un objeto más. Si a ti te dan un programa social, te volviste una mercancía y te presiono para ir a un evento y te presiono para que hagas esto y te presiono y te intimido y te amenazo. Entonces lo que nosotros tenemos que generar en un tema de equidad en todos los sentidos y de empoderamiento tanto de hombres como de mujeres, porque el tema de empoderamiento no solamente se trata de las mujeres sino también de los hombres, es generar las condiciones en el mismo entorno donde vives.
Muy bien.
Entonces trabajar de la mano en todos los aspectos. Yo creo que y otro tema muy importante que nos piden y que yo creo que no solamente es en Venustiano Carranza, es en toda la ciudad, es el tema del agua. Sin agua, que es un derecho humano y es una prioridad, no podemos vivir. Y yo creo que es ese tema en el que tenemos que trabajar, porque las amas de casa, como decimos que son las que más nos abren y el gran número de mujeres está en su domicilio, es lo que más necesitan. Entonces tenemos que trabajar, tenemos una crisis hídrica en esta ciudad y tenemos desde el Congreso que generar los recursos necesarios para darle mantenimiento a la infraestructura que tenemos totalmente olvidada. Para poder nosotros tener las condiciones, tenemos un planteamiento al 2020, para poder sustituir toda la red hidráulica que está totalmente olvidada. Obviamente los gobiernos no le invierten, porque son obras que no se ven, que no dan votos. Pero si tuviéramos la infraestructura en cada una de las delegaciones, tendríamos otras condiciones. Hoy el tema del agua se está volviendo un tema violento, porque si no tengo agua, salgo a cerrar las avenidas. Y llegan los granaderos y golpean a los mismos ciudadanos, o los mismos ciudadanos defienden su agua en cada una de sus zonas. Entonces son temas que las mismas mujeres nos están pidiendo en sus zonas.
Claro.
Ayudémoslas a que se empoderen en cada uno de esos espacios y no solamente en un tema económico, sino en todos los aspectos de su vida, en el político, en el social, en económico, a trabajar con ellas de la mano.
Claro. Pues yo creo que Rocío tocó temas fundamentales y más ahorita. Bueno, hemos visto estos últimos días en Iztapalapa cierres de calles, porque si antes no había agua, ahora nunca más. Compresores más si eres, no vas por ahí caminando con quien maneja hoy el control del agua. La Grande es una delegación muy conflictuada. Bueno, es la más grande. Con eso se dice todo. Tiene una, igual, la zona muy bonita, ¿no? La zona, y la zona difícil de Cuautepec y toda esta zona que sube uno como igual los cerros, como, como todas las delegaciones, porque también es así. ¿Qué propone una joven, porque es muy joven, Vane, qué le propones a estos ciudadanos y ciudadanas para que estemos convencidos y que si hay alguna duda de no votar por Morena, porque bueno, hay un núcleo todavía ahí muy importante de indecisos, que eso fue lo que nos, un poco nos metió a entrar a en contacto con ustedes, que el auditorio las escuche y las conozca. ¿Qué le propone, Vane?
Bueno, un poco tocando algunos temas que ya mis compañeras han tocado. Justo nosotros somos la segunda delegación más poblada en esta ciudad, aproximadamente son 1,000,000 de personas, 1,100,000 personas aproximadamente, de las cuales más de 600,000 somos mujeres y más de 500 son hombres. Se tocó un tema importante que es la parte económica. La parte económica no nada más es decir, tengo un sueldo bajo, no me pagan bien, sino todo lo que conlleva estar alrededor de tener un salario menos del mínimo, que a veces a mí como mamá me obliga a que o trabajo o cuido a mis hijos, es parte importante. Y además de eso, me obliga los medios de comunicación, el Estado, a decir que es debo de llevar a mis hijos a la escuela, pero con un salario raquítico me cuesta más trabajo llevar a mis hijos a la escuela. No hay espacios cercanos a estas madres trabajadoras donde dejar a sus hijos en buenas condiciones. Si bien es cierto, se han ampliado estas matrículas de escuelas de tiempo completo, me parece que una de las propuestas que debe de haber es que el desayuno no basta con una lechita y unas galletas, sino que debe de haber realmente una alimentación adecuada para que el niño llegue y la mamá no se preocupe mientras vaya a trabajar, y que ese centro esté cercano a su a sus trabajos. No solamente son los bebés, son también los niños en escuela primaria y hasta los de la secundaria, ¿no? Porque se habló hace poquito, hace unos momentos, que justo los el sector donde más situación de violencia han encontrado en calle son jovencitos de secundaria, ¿no? Niños mayores de 15 años, de 12, que están en las calles deambulando y que los tenemos que rescatar y que los tenemos que dar unos espacios de seguridad para que también yo como madre, como padre, pues me sienta seguro de decir, me voy, tengo que salir de mi casa a las 4 o 5 de la mañana y regreso a las 10, 11 de la noche. ¿En qué momento yo voy a vigilar a mi hijo o voy a vigilar a mi hija si está bien? Esa parte es fundamental, que nos sumamos también, que es una propuesta que trae el licenciado y que también trae la doctora Claudia Sheinbaum para los espacios escolares de estos niños. Por otro lado, muchas mujeres, si bien es cierto, hay una, en el país hay más de 7 millones de mujeres casadas y que están trabajando, también hay otro grupo que son más de 2 millones de mujeres solteras que están trabajando. Y cuando tu trabajo no es realmente remunerado como debería de ser, tú permites que la otra persona, porque te atienes, pase por encima de ti. Y aunque hablamos de empoderamiento, ¿verdad?, en estas revistas o programas de ahora nosotros por la lucha, pero que a veces no lo entendemos, porque participa, bueno, no, se da la violencia en familia. Entonces a las mujeres les cuesta más trabajo empoderarse. Y tengo hijos, soy madre, pues sí, vivo en unión libre, pero pues él es el, aunque sea, me da algo, ¿no? Y aunque se le da raquíticamente cuando se le da la gana, en muchas ocasiones, eso hace que muchos de los feminicidios son en casa, ¿no? Desgraciadamente, la delegación Gustavo Madero no tiene un diagnóstico real de la violencia en la que viven las mujeres, porque además es algo que te da pena. O sea, las mujeres no van a decir, sí, mi marido me golpea, ¿no? No, mi marido pues me da el gasto, eso sí hay que decirlo, ¿verdad? Es el hombre de la casa, pero decir, mi marido me golpea. Hace poco tuvimos un evento con mujeres y lo primero que te decían en secreto y muy avergonzadas es que, pues es que mi marido ya se fue con otra, pero pues no me quiere dar, ¿no? Como que le tengo que pedir un favor a esa persona cuando es su obligación, a lo mejor no con la mujer, pero sí con los hijos, de trabajar para darles a ellos. Por lo tanto, se requiere también un centro de atención contra la violencia hacia las mujeres en las zonas altas de la ciudad, en este caso, pues Cuautepec, ¿no? Que desde lo federal tiene que haber para todo el país, porque no solamente pasa en Cuautepec, pasa en todo el país, y hay grandes niveles de feminicidios que a veces el gobierno trata como de maquillar, ¿no? Y entonces lo que decía Rocío, si yo estoy viviendo una violencia que apenas si tengo el recurso gano 27 pesos la hora trabajada, soy presa fácil para un gobierno que me está dando la zanahoria para controlarme a través de su beca rosa, de Progresa, del nombre que le pongan. Y entonces me veo obligada a que debo de ir a la marcha, de que debo de ir y gritarle fuera a todos los contrarios, solamente es Nora, solamente es Lobo, solamente es Peña, Montiel, nombre que lleve. Eso también es una gran violencia que tiene que ver con la parte económica, porque desgraciadamente el salario que vivimos, se nos dice que es un salario mínimo solamente para cobrarnos multas. Sin embargo, no está adecuado un salario para que yo pueda tener una vida digna, y una vida digna también con mis hijos. O si yo también decido no tener hijos, también debe de estar. ¿Qué otra cosa hemos visto? Y que me regreso un poquito a lo primero en el tema de la educación para los niños y que tiene que ver con las madres. Si yo soy una trabajadora y cuento con un servicio de salud como es el IMSS o el ISSSTE, tengo derecho al servicio de guardería hasta preescolar. Pero si yo soy papá, aunque yo tenga el servicio de seguridad social, el seguro o el ISSSTE, pero mi esposa no cuenta con ese servicio porque se va a comprar, a vender el topper, el abón, está en una informalidad en la calle y mi esposa requiere el servicio, no se le pueden dar simplemente porque también estamos todavía en una cultura machista que solamente las madres son las responsables de los hijos y no darle también esa responsabilidad al hombre, ¿verdad? Eso también se tiene que cambiar en la ley para que los padres puedan tener ese derecho a que sus hijos, más bien ejerzan ellos también ese derecho de educación y de seguridad. Por un lado. Por el otro, creemos muy importante, en el país estamos gastando aproximadamente 290 mil millones de pesos con pensiones para expresidentes. Y de la gran violencia que viven ya después de los 60 años son justamente las mujeres, porque se vende, está el padre, está el marido, pues le da lo que puede, pero se muere, ahora se queda ante los hijos, y los hijos viven al día, no tienen una remuneración económica. Me parece que nosotros nos sumamos a esta propuesta de entregarle una pensión, pero no es porque el gobierno nos tenga que mantener es que esas mujeres, muchas de ellas fueron amas de casa, y es un reconocimiento a ese esfuerzo de 365 días del año que no se ve reconocido. Todas tenemos que llegar después de aquí de la radio a seguir con nuestras labores,
la
¿no? Hacer la comida, de cuidar a nuestros hijos, ¿no?
La tercera.
De la tercera, y bueno, y estas mujeres que se quedan todo el día en casa, ¿no? ¿Quién las va a mantener? Y entonces se decía, es que es un paliativo, es populismo. A ver, discúlpeme tantito, nada más te comento que estas mujeres, como lo dijo Lili, salieron del seno familiar donde el padre o la madre era el que le daba el dinero, y se van con el marido o con la pareja, y ahora es el que le da el gasto, pero el gasto no es para que yo me compre los aretes, el vestido, es porque tengo que comprar el huevo, el gas, mil cosas. Esta tarjeta, cuando se dio en la ciudad por primera vez, fue algo que las mujeres empoderó, porque llevaba su nombre. Por primera vez después de 70 años, algo era suyo que podían utilizar en lo que se les diera, se les antojara, ¿verdad? Y tenemos una experiencia con una adulta mayor, porque además nosotros, en mi caso, me dedico también a trabajar con personas adultas mayores. Nos decía: mira, yo nunca había probado una pizza. Y entonces fue al súper, claro. Y habían pizzas, ¿no? En la cafetería, ya que venden ahí al final. Y le dijo: oye, yo quiero comprar una rebanada de pizza. Y le dije: no, señora, porque su tarjeta no vale para eso. Llamó al gerente y pidió comprar una pizza. Ahorita, en lo general, podemos decir: bueno, valen 10 pesos afuera, compramos. Pero una mujer que solamente vive al día y que todo lo que tiene lo tiene que gastar para el hogar, el derecho de yo usar mi dinero para comprarme la pizza, el perfume, lo que fuere, eso también te da poder para decir: yo puedo decidir. Y eso significa que tenemos que luchar por mejorar las condiciones laborales de las personas, y ante todo, pues, de las mujeres, ¿no? Y que va desde la cuna hasta la tumba, diría Andrés Manuel, para que eso resulte. Ahora, bueno, ¿ustedes me avisan, eh?
Sí, ya estamos.
Yo me dije, ay, perdóname, audiencia. Bueno, ¿ustedes me avisan cuando yo ya corto?
Yo creo que podemos, ¿verdad?, cerrar, porque nos están diciendo
sí,
la mitad de más, ¿cómo ves?
Sí, muy bien. Pues muchas gracias. Ahorita vamos a continuar. Todavía tenemos bastante tiempo para continuar. Pues yo sí quisiera comentarles que en la actualidad las mujeres han tenido una participación más activa dentro de toda el ámbito social, el ámbito económico. Y ahorita yo sí quisiera ser muy puntual en que Morena y Andrés Manuel López Obrador les han dado esa apertura mayor a las mujeres, a que se integren a los grupos políticos. Y estas reflexiones que ustedes comentan en relación en que han ido, ahora sí, como dice Andrés Manuel, casa por casa y entregando información y todo, ha sido muy importante para que todas y cada una nos demos cuenta de qué nos hace falta, de qué tenemos que compartir. Y yo estoy muy necia cada programa, los que nos hacen favor de escucharnos, de vernos, han de decir: está bueno, y otra vez tenemos que hacer comunidad, tenemos que nosotras mismas conocernos, arroparnos. Sí, y la labor que hacen todas y cada una de ustedes y de las otras compañeras es bien importante, porque, como bien dice, ¿no?, todos esos avances han sido precisamente por las mujeres que han luchado desde la trinchera. Y vuelvo a repetir,
Andrés Manuel y Morena han abierto la puerta de par en par para que todas y cada una podamos participar. Sí, pues con esto yo creo nos vamos a una pausa musical que ya nos está ahí urgiendo desde hace como 3 horas el ingeniero de que vamos a una breve pausa musical y regresamos en un momento. Muchísimas gracias por continuar con nosotros.
Ponemos un grano de arena a México, pronto podremos salvar. La patria merece una historia más buena, por eso a Morena te debes sumar. El triunfo del pueblo se acerca el momento, hay vientos de cambio y de liberación. Únete al gran movimiento de paz, de alegría y regeneración. Morena es de jóvenes y de estudiantes, de adultos y abuelos de buen corazón. Morena es la lucha por tus semejantes. Morena es cultura, trabajo y paz. Morena, esperanza de tiempos mejores, no el viejo partido corrupto y traidor. Morena, no engaña ni compra electores. Morena es conciencia, Morena es amor.
Pues ya regresamos, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras, con nosotros. Tenemos algunos saludos que ya nos había pasado nuestro ingeniero. Nos saluda Bill Bonilla, Trinity Valadez, Jesús González, María Ambrosio Vázquez, Miriam Romero Durán, Bill González, Judith López Martínez, Marisela Chávez Ángel, compañera, gracias.
De Felicidades, estamos aquí esperando, ¿eh?
Salvador Cambero Ruiz, Genoveva Rubio Labrada, Eloy Navarro, Valentino Harkin, Donovan Isaac González, Humberto Pérez, desde Veracruz. También nos saluda Yolanda Huerta Rojas, Dinora Garavita, Adriana Espinosa, Astrid Dorat, Guadalupe Calderón Villa, Marisela Chávez nuevamente nos manda saludos y le volvemos a decir que la seguimos esperando. Salvador Cambero Ruiz, Genoveva Rubio Labrada, Jesús Sánchez Gutiérrez, José García y Yari Lili. Pues regresamos aquí y tengo por acá una pregunta que le hacen a la maestra, que dice que cómo ha cambiado el ámbito familiar con esta participación activa de las mujeres en la política.
Ok, sí, De hecho, quiero decirles que quiero agradecerle a Andrés Manuel por la coalición que tenemos del PT con el PES, estamos trabajando, y que me haya invitado a este proyecto, yo por el Partido del Trabajo, en unión y coalición con Morena. El hecho de que en esta situación hoy por hoy veamos un cambio, ha sido un cambio muy fuerte, el hecho de que la mujer esté trabajando, él esté participando, que esté haciendo valer sus derechos y sus libertades. Hace unos momentos Vane comentaba que no tenía el derecho ni la oportunidad de comer cualquier cosa. La mujer que nos hablaba, y muchas mujeres, no podían ni pensar, no podían ni actuar, no podían, tú te callas y tú haces lo que tu madre y tu padre te dicen, verídico, así era. Hoy por hoy, yo quiero decir y quiero comentar que sí ha habido un cambio, y se está cambiando mucho. Nosotras, hoy por hoy, estamos aquí puras mujeres, trabajadoras, luchonas, que queremos un cambio que nos va a permitir Andrés Manuel hacerlo. Pero también es muy importante aquellas amas de casa que tienen que trabajar, que tienen que hacer sus cosas afuera del trabajando, o apoyando al marido económicamente, o haciendo sus labores de trabajo, no olviden una cosa, porque ha habido un cambio muy fuerte en lo que es la estructura de la familia. El inculcarles los valores a los pequeños, el unirse padres de familia con escuela, los padres de familia en su trabajo, que involucren a sus pequeños de lo que hacen los papás, de que les comenten, y el gusto que les da trabajar, porque muchas veces los mismos padres de familia llegan y no me hagas, no me hables, no me digas, ¿por qué? Porque estoy cansado. No, señores padres de familia, es muy importante su participación, mucho, muy importante. Mamás que tienen que tener varios trabajos a la vez, también es importante que se cuiden. Decía mi mamá, si tú estás bien, los demás están bien. O sea, hay que cuidarse. ¿Cómo? Debemos de estar cuidándonos con el doctor. Nuestros niños los tenemos que llevar al doctor, llevar programas de alimentación, programas de educación física, no nada más, porque hoy por hoy, hago un paréntesis, hoy por hoy muchos de la familia dicen, vamos a estar con los pequeños y los llevan a una plaza comercial. ¿Ya están con ellos? ¿Ya comiste la hamburguesa? ¿Ya corriste? ¿Ya estoy a los juegos? Porque tu mamá y yo vamos a estar aquí chateando con el teléfono. La convivencia, ¿dónde quedó? Hay un cambio, sí, pero nosotras está volver a retomar esa familia. Volver a tomar los valores de nuestros pequeños. En la escuela que haya una educación cívica, programas de educación cívica. ¿Por qué? Porque los valores se han perdido. La reestructura, el tejido familiar se ha perdido mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que salir a trabajar, pero tenemos que involucrar a todos los participantes y componentes de nuestra familia.
Muy bien, Lilia. Mire, ya a mí me parece muy importante esta pregunta que llegó ahorita y que es un poco lo que estábamos platicando en el Inter. ¿Cómo impedir el fraude electoral? Yo les quiero preguntar a nuestras compañeras, bueno, ¿cómo vamos a trabajar los de Morena para impedir el fraude electoral? Pero ¿cómo acabar con la guerra sucia? Es muy pegado, yo les platicaba, bueno, las llamadas en contra de Andrés Manuel, en contra de Claudia, probablemente en contra de ustedes, porque así ha estado, todas estas cosas, estas prebendas. ¿Por qué no nos platican un poquito cómo se está dando esta guerra sucia en sus delegaciones? ¿Cómo debemos de decir no? Y en cada una, todas tienen un corte muy parecido, pero algunos matices. Por ejemplo, en Álvaro Obregón nos pintaron de amarillo, ¡qué horror! Pero fíjense que el tema de las mujeres es fundamental, porque precisamente las que estamos en las colonias somos las mujeres, y las que estamos en la casa somos un gran número de mujeres, y son las que se organizan, las de Morena y las del otro partido y la del siguiente. Es decir, hoy las mujeres en el barrio, en la colonia, en la misma fábrica, en todos lados, estamos ahí presentes. ¿Por qué no nos platicas cómo están las cosas en Tláhuac? ¿Qué están haciendo ustedes para esta cuestión de la guerra sucia y impedir el fraude electoral?
Sí, bueno, pues en Tláhuac lo que está pasando mucho, pues es, nos están quitando, creo que en todos lados, ¿verdad? La propaganda, ¿no? Ponemos, nos quitan, danos y, bueno, pues ahí van, ¿no? En ese sentido. No se diga en las redes sociales, híjole, ¿no? Igual el ataque, ¿no? El sacarte hasta lo que no y te inventan cosas que de verdad para desprestigiarnos a nosotros y por supuesto a nuestro próximo presidente y nuestra próxima jefa de gobierno también, ¿no? A todo Morena. En Tláhuac, pues obviamente traemos ahí esta locura, como todos ustedes saben, el asunto de que nos etiquetan ahí como que si fuéramos una narcodelegación o narco cosas, y entonces ya nos tenemos ahí esta etiqueta, ¿no? Y nos pegan mucho con ese asunto, y como sabemos, pues es una delegación ya morenista, de hecho. Y se ha hecho mucho trabajo, se ha las plazas de las coordinaciones de los pueblos están muy bonitas, se ha hecho mucho trabajo también. Sin embargo, bueno, eso no, creo que no brilla, no se ve lo bueno, ¿no? Creo que lo malo es lo que se señala. Y pues de ahí se agarran para darnos a todos y politizar el tema y generalizar y decir y bueno, y eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad, creo que es un tema ahí mediático que es para atacar únicamente a Morena, ¿no? Creo que somos la opción, pero pues sí, la guerra sucia está muy, muy fuerte. Y bueno, pues lo que nosotros vamos, o sea, lo que hacemos al respecto, pues es seguir caminando, seguir trabajando con la gente tal cual, porque la gente ya ahí, tú ya cuando estás de frente con ellos, te lo dice, ¿no? Y lo sabe porque lo está viviendo. Otra cosa es lo que digan los medios de comunicación, que eso es punto y aparte, ¿no? Pero la gente también lo sabe y mucha gente reconoce y sabe que tenemos trabajo y que tenemos ahí la convicción de hacer las cosas bien y que somos la mejor opción. Y de verdad no vamos a defraudar ese voto de confianza que nos den a todo Morena, ¿no? En Tláhuac. Y para eso vamos a trabajar muy fuerte. Lo hemos hecho durante años en lo particular nosotros. Yo he trabajado mucho con la parte social y bueno, lo voy a seguir haciendo independientemente de que mis tareas legislativas pues ahora sí que me estén atrayendo en otro sentido. No voy a dejar esta parte social porque creo que es de donde tenemos que trabajar, creo, y como se lo digo a la gente, ustedes van a ser mis mejores asesores porque son quienes conocen realmente las necesidades, quienes saben qué es lo que está faltando, qué es lo que se requiere, y no voy a dar palos de ciego. Vamos a trabajar sobre de cosas reales, cosas que se estén necesitando, cosas que y temas que sean fundamentales, y vamos a trabajar con la gente, vamos a trabajar con ellos y para ellos, y eso es lo que como pensamos de alguna forma combatir esta guerra sucia, que simplemente es eso, es una guerra sucia. Y Tláhuac es, pues la verdad, es una delegación de gente muy bonita, de gente trabajadora, de gente, pues con, hay muchos deportistas, ¿no?, que no han tenido las oportunidades, ¿no? Hay mucha gente que artesana, hay muchos artistas, en fin, la verdad es que es multicultural y multifacético Tláhuac, y vamos a trabajar para recuperar este estigma, ¿no?, bonito que teníamos, y esa etiqueta que yo les comentaba la vamos a borrar. porque pues no se vale, la verdad. Y así vamos a seguir en ese sentido. Creo que así vamos a combatir la guerra sucia.
Muy bien.
Sí, yo creo que es como comentaba la maestra y creo que estamos de acuerdo que es momentánea y es ahorita debido a que precisamente la gran mayoría de las mujeres y de los hombres de este país, debido a que Andrés Manuel ha visitado hasta el último rincón de la República y debido a que muchas de ustedes han visitado cada una de sus comunidades, de las delegaciones que les corresponde, han ido a hacer acto de presencia, han llevado todos los mandatos que va a tener Andrés Manuel. Entonces esto es bien importante, ese contacto, y yo creo que esto también les abre a ustedes un panorama y han de tener por ahí algún diagnóstico de cuál es la situación así puntual en cada una de sus comunidades, de sus barrios, de sus delegaciones. Entonces esto pues les va a facilitar más su participación legislativa, y entonces eso tienen que verlo, tienen que comprenderlo, tienen que atenderlo todas y cada una de las mujeres y de los hombres de este país, ¿no? Que ustedes ya están haciendo desde ahorita su trabajo de diagnóstico y ya han de estar ahí preparando algunas propuestas para las soluciones más inmediatas, ¿no? Que encontramos.
Pero a ver, Pepita, pues bien, yo creo que Rocío nos tiene que platicar. ¿Cómo está esto de la guerra sucia? ¿Cómo está pensando Venustiano Carranza pues la de cuestión de impedir el fraude electoral? Yo quisiera comentarles que pues todo mundo hace representante de casilla. Ayúdenos. Dicen, yo te coopero, yo te coopero, ahí voy, yo voto, pero no quiero ser representante de casilla porque es para todo el día.
Además, pero no creo que me vean los de mi zona porque me van a intimidar.
Pero a ver, platícanos.
Ajá. Lupita, pues en Venustiano Carranza, ¿qué está pasando con este tema de la guerra sucia? Sabemos que están desesperados, no solamente en Venustiano Carranza, sino en todas las delegaciones y en toda la ciudad.
Así es.
Y están poniendo en marcha toda la maquinaria en el tema de programas sociales.
Así es.
Están entregando becas de 2,500 a madres solteras, están regalando tinacos, tenemos la carencia del agua en Venustiano Carranza, les están llevando el tinaco y se los están llevando lleno de agua. Y el tema no es ese, o sea, el tema es que los mismos vecinos dicen, bueno, sí me estás regalando el tinaco, pero la calidad del agua está terrible. Huele mal. Si tú le pones al agua un chorrito de clarasol, te das cuenta que viene con manganeso y con fierro, y a la hora de que tú haces eso, el agua se vuelve color tamarindo. La calidad es muy mala, pero están haciendo todo lo humanamente posible porque los ciudadanos sigan votando por el mismo régimen. Hoy actualmente están dando la famosa tarjeta para las jefas, que la verdad es de risa. Son tarjetas que no tienen un solo peso, que están engañando a la gente, que es, si yo gano, te la doy. Pero yo les pido que hagamos conciencia, que no condenemos a nuestros hijos y a nuestros nietos por 2,500 pesos a seguir en las mismas condiciones que en las que estamos, o peor. Si con 2,500 pesos vas a vivir 6 años en mejores condiciones, pues acéptala. Pero nosotros les pedimos, hagan conciencia, ¿qué necesitamos? Ya no necesitamos en este momento que te den algo irreal, porque no existe. Que en tiempo electoral vayan y te levanten banquetas que te hicieron hace 6 meses para que les des tu voto. Que si no te repararon la iluminación, hoy lo estén haciendo. Que si en 12 años no resolvieron el tema del agua y hoy están prometiendo resolverte el agua. Que si en 12 años no dieron seguridad y fue una delegación donde se incrementó la inseguridad y hoy te lo estén volviendo a prometer, pues yo creo que hay que hacer algo. Y hoy los vecinos y los ciudadanos estamos más informados y hoy les pedimos, ayúdenos a evitar este fraude, porque lo único que les queda ya para detenernos, pues es hacer fraude. Los ciudadanos están convencidos de hacer historia el 1 de julio. ¿Y cómo vamos a detener ese fraude? Siendo representantes de casilla, cuidando la elección, porque no tiene caso que hayamos salido a la calle 90 días a hacer actividades que en un solo día descuidemos todo lo que hicimos. Entonces, pedirles, siendo observadores, siendo representantes de casilla, hoy vamos en coalición, PT, Encuentro Social y Morena, que las estructuras de los tres partidos en realidad nos funcionen para defender el voto en las urnas, porque hay muchas credenciales duplicadas, ya revivieron a los que se murieron hace 10,000 años y hoy están circulando sus credenciales. Sí. Necesitamos que ustedes como ciudadanos nos ayuden a observar, que nuestros representantes de casilla nos ayuden a observar y que los funcionarios de casilla propuestos por las instituciones se manejen con neutralidad y sean institucionales, que no permitan que vote alguien que no esté en la lista nominal. Y que después del 2 de julio vamos a hacer historia, que este país va a cambiar. No solamente es un tema de decir, juntos vamos a hacer historia, es un cambio real, hay expectativa y los ciudadanos están confiados de que Morena es la mejor opción.
Claro. Pues la GAM, platícanos de la GAM, que ha de ser una cosa tremenda, tremenda, ¿verdad?
Sí, claro. Bueno, pues en la GAM, como en todos lados, y sobre todo por ser una de las delegaciones que ya mencionamos más marginadas, pues se utilizan ese dolor de la gente para poderla manipular de la forma que quiera, ¿no? Entonces, pues uno, nada más para una experiencia, llevé la camioneta de la delegación Costa Madero del gobierno con un montón de rotoplas. Se habían extraviado un poco y entonces se quedaron afuera estacionados de la oficina. Pues fácil, ¿verdad? Tomar fotos y perfecto, de hacer donaciones y que además le iban a entregar como un parte del proyecto de gobierno. De lo que hemos intentado, al menos de este lado del Distrito 1, es hacer la denuncia de todos esos actos, de tomar evidencias, claro, sin que tan, no vamos a hacer errores, ¿verdad? Pero sí, no arriesgarnos, y se han tomado fotos, se han tomado videos y se han metido denuncias ante el INE. De hecho, de eso se logró cuando se da el anuncio por parte del gobierno que iban a entregar miles y miles de becas y demás. Nosotros hicimos esa denuncia y se paró. Ahorita todo lo que entreguen por parte del gobierno pues ya está ilegal. Entonces hay que denunciar, ¿verdad? Hay que denunciar ante los consejos todas esas entregas masivas y que a veces suenan como groseras, porque en lugar que fueran para la dignificación, realmente es para seguir fomentando y teniendo a la gente presa y con y en la pobreza, ¿no? Nosotros, dentro de lo que mencionaba Rocío, la jefa, es lo que hablábamos, es la violencia nuevamente hacia las mujeres por parte del gobierno. O sea, somos mujeres, ¿no? Y no todas, la jefa regularmente está hecha, ¿no? La concepción de ser madre, muchas mujeres no son madres y no por eso no necesito tener una beca, no necesito tener un mejor salario. Cuando nosotros platicamos con la comunidad le decimos, es que ya no, o sea, sí, tomemos todo lo que sea, sin embargo, no vendas tu voto, porque al vender tu voto también tú eres parte de tener ese derecho a decidir, de tener ese tu pedacito de soberanía, diría yo a Carmen, ¿no? Si tú lo vendes, vendes también el país, tienes parte de responsabilidad de venta del país y es lo que hemos hecho en los últimos sexenios. ¿Qué les decimos a la comunidad para que no haya fraude? Además de lo que ya mencionaban mis compañeras, de ir, de cuidar la casilla, de que los funcionarios estén atentos, etcétera, tenemos que salir masivamente a votar, porque si no votamos, pues otros van a llegar y van a hacer uso de ese derecho y ya sabemos qué va a suceder. Ahorita la nueva que nos aplicaron fue las ventas de las cuencas, ¿no? De recurso natural que es el agua, que es algo tan importante que en muchas zonas se escasea, no existe, ¿no? Como ahora ya vendieron de lo que nos quedaba, que era el petróleo, ahora el agua. Tenemos que defender ese recurso natural, tenemos que rescatar el país, y rescatar el país no es como muchos lo quieren tomar de, es que pues es un cargo lo que quiere Andrés Manuel, porque ya de tantas veces que ha luchado, no, es rescatar la soberanía, rescatar el país. Nosotros estamos luchando por sueños, y luchar por sueños significa justicia y dignificación de la comunidad. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues entre todos y entre todas, que ninguno se quede sin ir a votar. Eso nos va a ayudar bastante, más allá de cualquier despensa. Nosotros les decimos, mira, ¿de qué te sirve una despensa si tú tienes un buen salario que tú puedas comprar lo que a ti necesiten tus hijos? No que nos dan despensas de a cuarto de aceite que sirve para limpiar hasta el carro, un cuarto de arroz, un cuarto de frijol con gorgojo, y como les digo, a ver, ¿qué nos pasa cuando lo tenemos que cocer? El frijol con gorgojo gasta más gas y entonces me sale más caro mi frijol que me regalaron, porque trae proteína, claro, trae insectitos. Sin embargo, pues finalmente ya no tengo ni para el gas. Son cosas que nosotros a veces no percibimos, pero tenemos que empezar a hacer el análisis, y que cuando me vayan a ofrecer, pues lo reciba, pero que no dé mi credencial. Decía una compañera, ahora que fueron también los del sindicato, porque están ofreciendo dádivas y regalos y los están obligando a que les entreguen su credencial, ¿no? A cambio de votos y de que puedan continuar con el empleo, le decía, ¿no? Pues yo la verdad es que la perdí. Pues que digan eso, que la perdí, pues no van a ir a sus casas a buscarlas, ¿no? Que las perdieron, que entreguen la copia para que no digan, pero al final ellos vayan y se liberen, que hagan, en esta vamos a rescatar, es justo ir a votar. Más allá, sabemos que también hay un proceso mundial que es el fútbol, y que muchos prefieren ir a estar viendo el fútbol, que me parece que como deporte no es malo. El problema es cómo se utiliza para que la gente se enajene, ¿no? Es como un distractor. Sin embargo, también el fútbol ha servido como liberación de muchos pueblos. En un caso, la Argentina contra Inglaterra después de la guerra de las Malvinas, ¿verdad? Entonces, bueno, utilicemos, después veremos el fútbol, pero primero vayamos y hagamos patria para que sea una gran final de México, ¿no? Y es votar este 1 de julio por cualquiera de los 3 partidos, pero solo votar uno, para que no nos hagamos bolas, no nos confundamos y terminemos votando por otros que no son. Votemos por uno de los 3 partidos, ya sea por el PES, ya sea por el PP o por Morena, ¿verdad? Cada quien el color que más le guste, pero uno de ellos. Entonces, vayamos todos y salgamos a votar. Eso sería mi propuesta y es lo que evitaría este fraude.
¿Qué opinas, Emma? ¿Lista?
Pues sí, yo sigo invitando a todos a que, y a todas, y a todos a que nos sumemos, ¿no? A participar, aunque no tengamos alguna situación, algún cargo de ninguna índole, incluido ser representante de casilla. Yo creo que sí es importante que nos acerquemos por ahí para ver alguna anomalía y pues corramos y les comentemos a los que sí tienen esa facultad, ¿no? De reprender o de sancionar. Yo creo que esta jornada que va a
llevarse a cabo ya muy pronto. Creo que cada vez estamos más nerviosos y más nerviosas porque cada vez se acerca más. Entonces, pues agradecerles a todas y cada una de ustedes que, a pesar de todas las dobles, triples y no sé cuántas jornadas, continúan, ¿no? Continúan. Y yo les decía en una emisión anterior que hagámoslo recordando a todas aquellas compañeras que se han perdido en esta lucha, sí, que se han perdido porque han fallecido por diversas situaciones, sí, por todas ellas que empezaron en un momento determinado, como todas y cada una de nosotras, y que se han pues que han muerto en este proceso. Entonces, a la memoria de ellas, pues continuar, ¿no? Eso a mí me parece importante, y que todas y cada una de las que nos está viendo y nos está escuchando, pues se sume a esta causa. Y sí, yo insisto, ¿no?, cada martes en que que es de suma importancia conocer nuestra cultura, conocer nuestras tradiciones, para que continuemos haciendo comunidad, colectividad, y pues retomar, como bien comentaban algunas de ustedes, todas esas situaciones tan importantes que han venido consternando, y por eso la violencia, ¿sí? Porque ya no se les presta el debido atención a los hijos, ¿sí? Porque se han sido relegados a otras situaciones por el dinero que no alcanza. Entonces, yo creo que el proyecto de nación que nos ofrece el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues nos va a liberar de todas esas trabas, porque finalmente sí, la economía es el punto neurálgico de la situación que estamos viviendo. Entonces, si no hay salarios dignos, pues no, no hay todo lo demás, ¿no? Toda esta violencia y todo lo demás se deriva precisamente de un salario injusto que han percibido por muchas décadas, por muchos años, la gente que trabaja, llámense mujeres y llámense hombres. Entonces sí es importante que todas y todas vayamos a votar por Morena, y como dijo, ¿no?, por todas las coaliciones del PT y del PES, uh-huh, que son partidos aliados, que son partidos que también ya abrieron su conciencia y están ciertos de que unidos vamos a poder cambiar este sistema, este sistema neoliberal.
Pues miren, estamos casi a punto de terminar. Muy rápido estas 2 horas. Espero que se la hayan pasado muy bien aquí con nosotras. Yo les decía a las compañeras, es una charla. Nosotros, este programa tiene una finalidad. Es precisamente que nuestro auditorio conozca a nuestras candidatas. ¿Por qué están representando a Morena? Como les decíamos la semana pasada, fueron las locales. Bueno, Lili hoy ya llegó también, que nos da mucho gusto. Gracias. Y hoy son ustedes las federales. Pero fíjense que estamos muy contentas. Yo creo que vamos a ganar, yo estoy convencida. Efectivamente, pues no hay que bajar la guardia. También la hemos bajado, pues que estamos aquí con ustedes, que ayudándolas a que las conozca la gente, que les dé comienzo. Hay un núcleo ahí importante todavía de indecisos, pero creo que hoy no hay nadie de Morena que en cualquier lugar que se encuentre, trate de convencer. Hoy me venía en un taxi y me decía un señor, antes de cualquier cosa me pregunta, ¿es usted de Morena o no? Y yo decía, no traigo cachucha. No, pero sí, fíjense qué interesante, a mí me hizo repensar mucho, porque me decía, es que yo todos los que suben aquí los trato de convencer. Pues así va a ser la campaña, así es la campaña en todos los espacios, en todos los momentos. Yo quisiera pedirles como última intervención, pues 2 cosas. Una, que nos fueran comentando, bueno, vamos a empezar con Lili, ¿por qué hoy las mujeres y hombres de la GAM tienen que votar por cada una de ustedes, con sus propuestas, con todo esto? Lo otro que me decía aquí nuestro ingeniero técnico es que dónde las pueden ver, ¿verdad?, en sus eventos, en algún, ya estamos haciendo los cierres, Yo hago el comentario para nosotros en Álvaro Obregón, va a ser en el Parque Alfonso XIII, ahí a las 5 de la tarde, ojalá que ahí, si hay algunos de Álvaro Obregón, pues allá nos vemos, porque todo el mundo está. Que nos digan si todavía hay algunos eventos donde puedan nuestras radioescuchas asistir, pero con esa idea. ¿Por qué tenían que votar toda esta, o convencer o pasar a la lucha de hacer el último esfuerzo, porque decimos es el último esfuerzo, por convencer a toda esa gama todavía que tenemos amplia de indecisos, que deben de votar, o de indecisas, que no les crean que nos va a pasar nada, porque eso es una campaña, o que van a perder el empleo, porque ya entraron, por ejemplo, me platicaba una amiga de mi hija del Palacio de Hierro, de todas estas en grandes cadenas, esta cuestión de que van a perder el empleo. Yo creo que no, todas estamos muy convencidas que vamos a estar en mejores condiciones. Es que, a ver, Lili, platícanos cómo vamos a convencer a esas mujeres indecisas de tu distrito.
Bueno, primeramente quiero decir que porque yo estoy convencida de este movimiento, de este cambio. Al momento de que tú estás convencida de algo, lo puedes hacer viral o cierto. ¿Qué hago yo con las mujeres que he ido a visitar? Toco la puerta, sale una mujer y me dice, en una ocasión, quiero hacer este paréntesis, en una ocasión me dijo una señora, ¿usted qué me va a dar? Le dije, no, yo no vengo a darle nada, yo nada más le vengo a presentar mis propuestas, que las lea, y si está de acuerdo, vote por mí. Yo no le vengo a dar nada, yo le vengo a ofrecer mis propuestas. No, pero ¿qué me va a dar a cambio de que yo las lea? De que usted vea que hay un cambio. Yo no le voy a prometer, no le voy a dar nada. Después me dice, pero le digo, es más, así le dije, es más, yo le voy a pedir a usted. ¿Y qué me va a pedir? Que usted participe conmigo. Así le dije, pero ¿cómo voy a participar? Usted tiene necesidades y tiene requerimientos y quiere hacer cambio en su colonia y quiero... Dice, sí, 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 quiero hacer eso. Eso es lo que usted me va a decir a mí. Ah, bueno, eso sí me parece muy bien. ¿Usted va a regresar? Le digo, claro, mi consigna es, gane o no gane, voy a regresar con ustedes. Hoy la primera vez que una mujer me ofrece regresar, porque han venido, diputados vienen, diputados van, nada más vienen por el voto y nunca más regresan. Le dije, no, yo voy a regresar a que trabajen ustedes, a que ustedes propongan, a que ustedes digan y decidan qué quieren en su colonia. Eso, vamos a trabajar en conjunto. Yo no les voy a ofrecer las perlas de la Virgen. ¿Que va a ser difícil? Sí. ¿Que no va a ser de la noche a la mañana? También. Pero de que queremos un cambio. ¿Usted lo quiere? No, yo sí lo quiero. Yo también lo quiero. Entonces, vamos a hacerlo. No, sí, candidata, muchas gracias. Y les daba yo un papelito de mis propuestas. Y ya no me pedían la gorra ni nada de eso, ¿no? Y yo seguía, porque eso es muchas veces lo que piden, ¿no? Y llegaba y tocaba en otra ocasión, llegué y toqué y salió un pequeño. Le digo, ¿está tu mami? Está ocupada. ¿Ok? Dile que quiero hablar, que yo soy, y me presenté, soy la candidata. Ah, ahorita. Se fue. Y tardó. Les platico estas experiencias porque son muy bellas. Llega y va jalando, ahora sí que jalando a la mamá. Mira, mamá, ven, aquí está la candidata de López Obrador. El pequeño tenía como 12 años. De López Obrador, mira, mamá, vela, conócela. Ya llegó, se presentó. Le digo, yo me presento, señora, mucho gusto. Le digo, yo no le vengo a traer gorras, no le vengo a traer nada, esto, le vengo a traer mis propuestas. Y si, ¿y así va a trabajar? O sea, las personas y las mujeres preguntan, ¿y si va a trabajar? Claro que voy a trabajar. Voy a trabajar y voy a trabajar por ustedes. Vamos a trabajar en equipo por ustedes. Todas esas experiencias, todas esas, yo considero que fueron muy buenas. Yo les puedo decir, de 30 puertas que toqué, una me dijo, yo no quiero saber nada de usted. Nada más una. todas llegaban y me decían, ya estoy cansada, sí voy a participar con usted, vamos al cambio, todo por Morena, todo por usted, todo, vamos a hacer el cambio. Yo creo que cuando estás convencida, hablas con la verdad, no mientes, que son de las palabras que dice López Obrador, y estás convencida, y una palabra que yo digo, y los enamoras de que trabajemos juntos, y que no nada más va a ser de aquí para allá, sino de allá para acá también, claro, que los estés involucrando, esa es una parte muy importante, porque ahora vas a tener un país participativo, que no se va a quedar con las quejas y los quejidos de todos, sino que ahora sí va a participar. Yo no quiero esto, yo voy y digo, yo voy y propongo, yo voy y hago.
Claro que vamos a votar, ¿verdad, compañera?
Así es, y vamos a votar todos.
Y también vamos a votar por Adrián Espinosa de los Monteros, compañera. Aquí tiene su auditorio.
Así es.
A estas mujeres y hombres que hoy a la hora de la comida vieron un break, yo creo que a la mitad de la jornada.
Sí, qué cosa. Sí, la corta en la mano, así es. Bueno, pues también yo creo que hay que votar en Tláhuac por la coalición Juntos Haremos Historia, porque de verdad que juntos vamos a hacer historia, ustedes, todos en casa, todo el pueblo de México, toda la gente de Tláhuac y nosotros, cada quien desde nuestras trincheras vamos a hacer nuestro trabajo. Yo le digo a la gente, es como cuando te pones, como cuando cambias tu cama, ¿no? Tus sabanitas, tus cobijitas limpias, tus, ¿no? Tu edredón limpiecito, tus funditas. Y de repente, ¿qué se te antoja? Pues no meterte con una pijama sucia o no. O sea, se te antoja ponerte una pijama bonita, limpiecita, echarte un bañito y meterte a tu cama limpiecita porque huele bonito, ¿no? Entonces, es así. A partir del primero de julio, pues vamos a ganar, de verdad, vamos a ganar y vamos a cambiar y vamos a hacer esta historia. Es un cambio verdadero. Y creo que con este cambio también todos vamos a cambiar, nos vamos a meter a la, ahora sí que a la cama limpiecitos, vamos a empezar todos desde su casa a empezar a hacer pequeñas cosas, ¿no? A recuperar esos valores con la familia, empezar desde la familia, a no dejar las bolsas de la basura ahí afuera en la casa del vecino, en la esquina, no, a llevarnos, a sacar al perrito a pasear, a recoger sus heces, ¿no? Si va caminando una persona, se le cae, no sé, una moneda, un billete, joven, señorita, se te cayó un billete, o sea, empezar a cambiar nosotros, no solamente si vamos a cambiar, si va a cambiar nuestro gobierno, va a cambiar nuestra ciudad, va a cambiar nuestra delegación, creo que también nosotros tenemos que cambiar desde adentro, cambiar nuestras familias, cambiar y enseñar a cambiar a nuestros hijos, empezar nuevamente a redescubrir estos valores que se han ido perdiendo y que son muy importantes, porque es algo que en Morena tenemos, vamos a trabajar con valores y vamos a recuperar los valores que ahí están, pero están un poquito empolvaditos, pero ahí están y los vamos a recuperar. Y yo creo que este cambio se va a presentar muy bien y además se va a ver luego si empezamos a cambiar de esta manera desde adentro, desde nuestras casas y desde el corazón. Yo creo que si lo hacemos de esa manera, sin falla, de verdad vamos a hacer un trabajo todos, ciudadanía y todos desde nuestras trincheras, legisladores, alcaldes, todos, vamos a hacer un muy buen trabajo. Y bueno, pues yo los invito de verdad a votar este primero de julio por la coalición Juntos Haremos Historia y los invito a ser parte de esta historia, a todos y a todas. Muchísimas gracias.
¿Y cuándo es el cierre?
El cierre, bueno, pues estamos haciendo cierres ahora sí que en las colonias, uh-huh. Ahí en nuestras redes sociales vamos a hacer alguna actividad, bueno, vamos a enseñarlo ahí en las redes sociales para que ustedes puedan estar atentos y que nos acompañen, por supuesto. Y bueno, pues este sábado vamos a tener la visita de la próxima jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ahí en Tláhuac,
Y bueno, pues vamos a estar ahí en su cierre de campaña en una caravana y pues los invitamos a todos ustedes.
Que vayamos, ¿verdad?
Claro, claro. Muchas gracias.
Y Rocío, platícanos, ¿cómo convencemos a esas comerciantes?
¿Cómo convencemos a los ciudadanos y ciudadanas de Venustiano Carranza a votar por Morena y a votar por Rocío y por todas las candidatas de Venustiano Carranza? Pues yo les digo, Rocío Barrera es una mujer con experiencia legislativa, administrativa, académica, y que traemos propuesta, traemos proyecto. Hay muy buenas mujeres, muy buenas candidatas, tenemos capacidad, tenemos compromiso, y lo principal, somos honestas. Somos candidatas que vamos a trabajar de la mano con los ciudadanos. Va a haber una corresponsabilidad, gobierno, ciudadanos. Y yo les pido hoy a los indecisos que no tengan miedo al cambio, que voten por esta nueva época de renacimiento. Estamos terminando una época caduca. Necesitamos que ustedes, los indecisos, conozcan todas las propuestas de Morena. Este proyecto alternativo de nación es lo mejor que pueden encontrar. Necesitamos un cambio. Tiene propuestas. Hay que recuperar desde la raíz lo que nos han quitado, lo que se ha perdido, nuestros recursos naturales, nuestra educación, nuestra seguridad. Tenemos esperanza, y tenemos esperanza de que haya una mejor educación. Tenemos esperanza de que no haya inseguridad. Tenemos esperanza de que haya cultura. Tenemos esperanza de espacios deportivos. Tenemos esperanza de recuperar la paz. Tenemos esperanza de seguir creciendo. Necesitamos esperanza de una distribución equitativa de la riqueza. Por eso te invito este 1 de julio a hacer historia. Por la coalición Juntos Haremos Historia. A votar, hagamos un movimiento, amigos, familiares, vecinos, todos a las urnas. Vamos con toda la familia, no importa que haya partido de fútbol, a ejercer nuestro derecho como ciudadanos. 1 de julio, a hacer historia.
Muy bien, y el cierre ya es...
Nuestro cierre con Claudia fue el día sábado. Seguimos haciendo actividades normales de recorridos diariamente. El sábado y el domingo vamos a hacer unas actividades extraordinarias, pero pues el cierre formal lo vamos a disfrutar con Andrés Manuel el 27 de junio en el
maravilloso
en el Estadio Azteca, a divertirnos y a escuchar las mejores propuestas que tenemos para este país.
Muy bien, compañeras. Pues Vane, ¿qué tenemos que decirles a las compañeras del Distrito 1 Federal de la GAM?
Bueno, pues votar por este movimiento es votar por algo diferente y no por lo de siempre. Ya conocemos lo de siempre, son gasolinazos, bajos salarios, violencia, muertes, asaltos todos los días. Tenemos que rescatar el Distrito 1, tenemos que rescatar nuestras calles, nuestras colonias, la delegación, la ciudad y entre todo el país. Soy una mujer como todas y todos los que nos escuchan, ¿verdad? Y hemos venido, somos hombres, somos mujeres, que lo que tenemos nos lo hemos ganado con el sudor del esfuerzo, y no porque hacemos negocios en la oscuridad, como lo han venido haciendo las casas blancas, comprar cosas ostentosas como un avión, llevar a sus hijos ahorita ya al mundial y venir a decir, ahora me voy a quedar a vivir aquí si gana Andrés Manuel. Bueno, yo creo que no saben de historia. Creemos que ya estamos convencidos, ya no podemos seguir con el mismo tipo de gobierno, saqueando. Tenemos que rescatar también nuestra identidad, luchar por este movimiento, luchar por un sueño. ¿Cómo queremos? ¿Cómo nos soñamos? Tenemos también de rescatar ese derecho de soñar, rescatar, como decía Rocío, esta esperanza, y la esperanza es movimiento. Por lo tanto, tenemos que salir a las calles ese día, porque es un día de fiesta, de liberación para nuestro pueblo, para nuestra comunidad, porque juntas y juntos tenemos que rescatar y votar por todos, sin hacer diferencia alguna, porque el votar por una diferencia es también afectar este proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, al menos aquí en la ciudad, lo encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, en la delegación de la que yo participo y vengo, pues es el doctor Francisco Chigil, en el Distrito 1 federal, pues es una servidora, pero también en lo local está nuestro compañero Alberto Martínez Urincho y por supuesto la maestra Lili, que está Sarmiento, que va por el local. Por lo tanto es 6 de 6, no es 6 y 1 y los otros no, son todos completos, como lo mencionaba, el partido que quieran, para que no se confundan, PT, PES o Morena, pero que voten por los 6. Y en la agenda que nosotros tenemos ahorita, bueno, pues como nosotros ya cerramos, ya fue la visita del licenciado Andrés Manuel López Obrador a Gustavo Madero, ya fue la doctora Claudia Sheinbaum este sábado, y nos vamos a sumar al cierre de campaña con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y antes de irme, ojalá que desde aquí llegue, condenamos fuertemente lo que está sucediendo con los migrantes de América Latina y con los niños. No puede suceder más ese tipo de atrocidades, simplemente por el derecho de mejorar las condiciones de vida. Por eso es que estamos luchando aquí y tenemos que mejorar por las condiciones de vida por nuestro pueblo. Por eso vota este 1 de julio. Gracias.
Pues permítanme a mí cerrar este programa, agradecerle a Emma que me haya permitido estar aquí en dos programas. No, miren, yo quiero agradecerles, yo también quiero hacer un llamado al voto. Yo soy de Álvaro Obregón y junto a escuchar esta historia también tenemos un cacique en nuestra delegación que se llama Leonel Luna. Y de veras que nosotros y nosotras le hemos batallado mucho, mucho. Y han desatado una campaña terrible contra nuestra candidata a alcaldesa, la compañera Laida Sansores, una mujer reconocida, una mujer que ha estado a la altura. Y yo les pido a los compañeros, todos los WhatsApp ahí de Álvaro Obregón, ¿qué más hacemos? Les mando un saludo a las compañeras de mujeres Morena AO, de que es nuestra escuela itinerante, que todas las noches no paran ni decir, ¿y qué más hacemos? ¿Y qué más hacemos? Yo creo que Álvaro Obregón se merece también vivir en este cambio. Se merece tener unas calles seguras, se merece tener dignidad, porque toda nuestra vida hemos nacido ahí, ahí crecimos, ahí estudiamos, y yo creo que nos merecemos este cambio. Ojalá que los compañeros y compañeras de Álvaro Obregón sigamos trabajando en construir este cambio y que no nos demos por vencidos, porque igual que en las demás delegaciones que están planteando aquí las compañeras, así o más grave está en Álvaro Obregón. Entonces, un saludo a mis compañeras que no paran, a sus COTS, a sus RTs, a los que también están capacitando. Un saludo a mi compañero Almazán, que ahí está todos los sábados y domingos y toda la semana. Ojalá que nos esté escuchando. Nos merecemos el cambio. ¡Viva Morena! ¡Y viva las mujeres de Morena!
Pues así es, Lupita, pues un reconocimiento a todas y a todos los que han estado participando y siguen participando hasta el final. Llegaremos al final y llegaremos muy contentos, porque ya es un hecho esta recuperación del país, y Andrés Manuel a la cabeza y con todas y cada uno de los participantes. Y pues el primero de julio hagamos historia, recuperemos todo lo que nos han robado, y para recuperarlo recordemos y recuerden más bien todas y todos que ni miedo ni venta de nuestra dignidad. Entonces, a votar, ya sabemos por quién, por Andrés Manuel López Obrador y todos los de la coalición. Juntos haremos historia. Muchas gracias por escucharnos. Nos dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Un saludo, compañera querida, también es una compañera de lucha. Y nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en su programa Morena Mujeres Trabajando, ya saben, de 3 a 5, desde aquí, desde el Distrito Federal, ahora llamada Ciudad de México. Muchas gracias, buenas tardes.
Tuvimos más audiencia que los recorridos. ¿Sí, no?